Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quien siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buen inicio de semana.
Igualmente, doctor. Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal de lluvias?
Pues tenemos otra vez alerta amarilla por lluvias y granizo en la Ciudad de México, y es que las autoridades capitalinas ya activaron esta alerta por la posible caída también de granizo en 10 alcaldías de la Ciudad de México, así que se recomienda a la población tomar precauciones, evitar zonas con encharcamientos, también pues evitar tirar basura en las coladeras y manejar con extrema precaución.
Pues así estamos, ya llovió muchísimo, yo venía desde el poniente de la ciudad hacia acá con muchas complicaciones. Además hemos tenido, Lisbeth Hernández, algunos desbordamientos. Esto en la zona conurbada. Cuéntanos, buenas noches.
Aquí es, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta tarde, producto de la lluvia que tuvo lugar en la zona norte, en la zona oriente y en la zona sur de la Ciudad de México, ya tenemos afectaciones. La alcaldía Tláhuac es una de las más afectadas por esta lluvia, debido a que en la colonia La Conchita, específicamente en las calles de Luis Delgado y Pablo Banuet, se desbordó el canal y hay varias viviendas que en principio se pensaba que estaban pues inundadas. Sin embargo, hace algunos minutos personal de bomberos aclaró que afortunadamente no hay viviendas que resultaron afectadas. Yeah. Esto a pesar de que al menos 2000 metros de agua pluvial pues estaba en estas vialidades, y los bomberos todavía trabajan en la zona para el desfogue de la misma.
Muy bien.
Que recordar que apenas la semana pasada, el 28 de julio, justamente esta misma zona se volvió a inundar porque se desbordó el canal también.
Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, pendientes. Y bueno, seguimos con la información. Donald Trump anunció el domingo un acuerdo con la Unión Europea. Prevé, entre otras cosas, el compromiso de la Unión Europea para comprar 750 mil millones de dólares en energía y 600 mil millones en inversiones suplementarias a Estados Unidos. A Japón le arrancó 550 mil millones. Hay reacciones encontradas entre los europeos. Aquí en México, el INE avanza en las multas. Es increíble que vayan a tomar posesión como ministros de la Suprema Corte. No solo llegaron por merced de los acordeones, van a llegar multados, con la vergüenza de que les digan, pues ¿sabe qué? Irregularidad electoral. Yo me pregunto, ¿cómo puedes administrar justicia y decir que estás por encima de cualquier sospecha cuando tú mismo has sido multado por una autoridad? Dice, y no la multó porque fueran a 120 por hora o porque hicieran cualquier otra cosa, sino porque financiaron indebidamente sus campañas. Y uno se pregunta, ¿y así van a administrar? ¿Con esa autoridad moral van a sentarse en la Suprema Corte de Justicia? Por cierto, la presidenta dijo que iría a la toma de posesión si le invitan. Seguramente la van a invitar, pues por supuesto que no tendrá ningún problema en hacerlo y ella estará ahí. Por supuesto, vamos después de una pausa a abordar lo más importante. ¿Cómo están las multas? Platicamos también de un informe sobre la elección judicial que publica José Ramón Cosío y Alberto Medellín. Pausa.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le decía que la presidenta dijo que asistirá a la toma de protesta de la nueva Suprema Corte. Depende si la invitan. Estoy segurísimo que la invitarán y estarán, supongo, encantados de su presencia ahí. Sigue sobre la reforma judicial, pues una serie de reflexiones que no podemos dejar de lado. Tengo aquí el informe que publicaron Cosío y Jorge Alberto Medellín sobre la elección judicial. Vale mucho la pena que le eche el vistazo a la numeralia y la reflexión que hacen sobre esta elección que llega a los ojos de muchos ciudadanos con un grave problema de legitimidad, no solo por la bajísima participación, sino por la incidencia de los acordeones y la coincidencia entre los mismos, a menos que yo haya tenido mucha suerte y me hayan enviado el ganador, en donde los ganadores tuvieron eso. Ahora tuvieron el resultado y, por tanto, el acordeón explica su triunfo. Ahora tenemos además el tema inquietante de que serán multados. Sí, a Loretta Ortiz le pueden caer dos multas. Esa Loretta, ¿cómo le va en la vida, no? Que es una académica a la que yo aprecio mucho. Ella se manifestó en contra de la reforma. Después le dijeron, haz tu mejor esfuerzo y ponte ahí. Ella tenía la legitimidad, era ministra de la Suprema Corte de la anterior, pasa por eso y además la multan. O sea, ¿qué necesidad tienen de llegar ahí? Y a Yasmín Esquivel le dan también dos multas, a Sara Irene Herrerías también le dan dos multas, a María Estela Ríos, ¿se acuerda la que era consejera del presidente López Obrador? Al señor Giovanni Azael Figueroa, Leni Abatres, también multas por todos lados. Y me pregunto, ¿cómo van a llegar a sentarse ahí esa silla, a impartir justicia y reconducción constitucional? Decir, bueno, pues sí, fuimos productos de un proceso en el cual el acordeón nos facilitó. No sabemos ni de dónde salió, ni por qué, ni quién lo pagó. Pero además nos multó el órgano electoral. A lo mejor el tribunal, en este caso, como es muy probable, les quita las multas y dice que no encontraron las pruebas necesarias. Pero ¿qué cantidad de irregularidades para elegir, en este caso, para integrar a un poder del Estado? No es un asunto menor. Y yo digo que la credibilidad interna, pues en este país puede uno estar viendo para el otro lado, pero la credibilidad externa del país pierde, sufre muchísimo, porque es la integración de la Suprema Corte de Justicia. Van a ir, están todos multados, pues probablemente lo estén independientemente, la última palabra la tiene el tribunal, pero vamos a enlazarnos con, para ampliar la nota, me dicen que ya está efectivamente en el enlace el consejero Martín Faz, de hecho, para saber qué es lo que aprobó el día de hoy el Consejo General. Consejero, bienvenido.
Leonardo, un gusto saludarte. Buenas noches a ti y al auditorio.
Pues cuéntele al auditorio qué es lo que han aprobado. Había un proyecto, efectivamente, el comité que lleva estos temas. Hoy fue efectivamente sometido ahí en la herradura de la democracia. Cuéntenos qué han dispuesto.
Pues fundamentalmente el tema de hoy fue la fiscalización, ¿sí? Y esta fiscalización son tanto los reportes de ingresos y gastos que se realizaron durante las campañas al Poder Judicial, así como también una serie de quejas en materia también de fiscalización que se presentaron por diversos asuntos, muy particularmente el tema, el tema de los acordeones. Entonces, hoy lo que se definieron fueron cuáles son las sanciones a las que fueron merecedores y merecedoras todos y todas las aspirantes, tanto quienes ganaron como quienes no ganaron en un momento dado. Entonces, eso fue fundamentalmente lo que se resolvió hoy.
¿Cuál es el fundamento de la sanción? ¿Por qué lo sancionaron y a cuánto asciende la sanción, consejero?
Por ejemplo, para el caso de los acordeones en específico, se sancionó por el hecho de que resultaron beneficiados por estos acordeones, aunque no se logró hasta el momento. Todavía se conserva una investigación de oficio. No se logró saber quiénes los produjeron, quiénes los imprimieron, pero sin embargo lo que sí sabemos es que fueron beneficiados estas personas ganadoras por estos acordeones, y por lo tanto se sanciona el beneficio que les resultó al haber aparecido en estos acordeones. Ahí estamos hablando de multas que varían, porque si bien la multa podía ser hasta por el 10% del tope, de los topes de campaña que se habían establecido, también hay que individualizarla en conformidad a los ingresos que tienen, y entonces ahí varían las multas. Para el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien recibe más multas es Loretta Ortiz Alf. Ella en total son 255.017 pesos. Luego después está
Esquivel, 190.000.
Exactamente, Yasmín Esquivel con 190.000. Después está Sara Irene Herrerías Guerra con 138.000. Después María Estela Ríos González con 125.000. Luego Giovanni Isabel Figueroa Mejía con 94.000. Y así van hasta quien menos, es el caso de Irving Espinosa Betanzo, que es de 79.198. Son multas diferenciadas porque, aunque podía ser hasta por el 10% del tope para gastos de campaña, hay que considerar cuáles son los ingresos que tienen. Esas son las multas para quienes están como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y así también para cada uno de los cargos, para el tribunal.
Déjeme preguntarle, consejero Faz, una de las cosas que, digamos, el régimen sancionado que tenía el INE es que fueran lo suficientemente disuasivas. Hace muchos años hubo el famoso Pemex Gate, que le costó a varios consejeros del anterior IFE que los persiguieran los partidos políticos, y eran multas que les dolían. Pues yo estoy seguro que a Loretta Ortiz o a Yasmín Esquivel dirán, bueno, pues si tengo que pagar 255.000, de todas maneras el cargo no les va a costar. No veo que sea ni disuasivo el monto, ni que tenga consecuencias fatales para sus aspiraciones, en este caso a la judicatura, para ocupar el cargo, consejero.
Leonardo, hay que considerar que aquí estuvo muy restringida el financiamiento. De hecho, no hubo financiamiento público. Mientras que estas sanciones que se aplican a los partidos políticos, como los casos que tú señalas, hoy mismo incluso resolvimos sanciones a partidos políticos en las elecciones de Durango y de Veracruz, y son sanciones mucho más altas porque hay financiamiento público. Aquí no hay que olvidar que estamos hablando, hubo una restricción, la ley restringió muy de una manera muy fuerte los ingresos, y solamente no podían tampoco recibir dinero privado, solo podían utilizar dinero de su propia bolsa. Entonces, por así decir, el tope de gastos de campaña para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también para el Tribunal de Disciplina, era de 1.468.841. Entonces, todas las sanciones, incluyéndose las que se hacen a los partidos políticos, siempre tienen que ver con un porcentaje de los topes de campaña. Lo que pasa es que los topes de campaña, para el caso de las elecciones ordinarias, donde hay partidos políticos, pues al recibir financiamiento público, evidentemente son topes más altos. Por eso es que aquí las sanciones pues son de esta naturaleza, porque estamos hablando de que no hay dinero público y tampoco hay dinero privado que no sea el de la propia, el propio aspirante.
Sí, yo entiendo, digo, y no quiero hacerla aquí de abogado del diablo, pero entiendo que hay esta dualidad público-privado, pero hay también la legal e ilegal, y aquí claramente uno dice, oiga, ¿y de dónde salió este acto de concertación para tener tantos, en este caso, acordeones, y que los beneficiarios fueran ellos, ¿no?
Sí, ahora, sí se está investigando y se va a seguir todavía de oficio indagaciones respecto del origen de estos acordeones, porque por supuesto, cuando nosotros acudimos con las aspirantes y los aspirantes, se deslindaron inmediatamente los acordeones. Dijeron, no, pues yo no los mandé a hacer. Entonces, falta esa parte, y para eso hay todavía algunos procedimientos oficiosos, pero sí se podía sancionar ya desde ahora esta parte del beneficio que les representó.
Porque si fuera fútbol, Martín, sería, o sea, el gol se metió en fuera de lugar, los captó el VAR, pero dicen, ¿sabe qué? De todas maneras ya calificó este equipo, y el que compró al abanderado, pues no vamos a preguntar de dónde salió ese dinero. Esa es la impresión que me queda.
Mira, Leonardo, estuvimos a solo un voto de que incluso ni siquiera se le sancionara. Hay que recordar que la Unidad Técnica de Fiscalización, en un primer momento, quejas por los acordeones las declaró infundadas y venían sin sancionarse. Fue en la comisión de fiscalización que se hizo el viernes que las consejerías que forman parte de esta comisión resolvieron que debía sancionarse por el beneficio que habían obtenido. Y hoy la votación fue de 6-5, es decir, estuvimos a un voto de que no se les sancionara incluso, como era la propuesta original de la Unidad Técnica de Fiscalización. De tal forma que efectivamente son sanciones que no son comparables a las sanciones que se hacen a los partidos políticos, pero es que los parámetros para establecer estas sanciones pues sí son bien distintos por la naturaleza tan distinta del financiamiento, que mientras los partidos políticos reciben financiamientos públicos y también privados, porque les pueden dar un financiamiento sus militantes o donadores hasta ciertos límites, en este caso no había, fue muy restrictivas estas campañas en ese sentido.
Pero qué bueno que nos lo recuerda, porque ha habido efectivamente esa tensión, pero ahí está parte de esa historia. Consejero, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Un gusto, Leonardo.
Gracias, Martín Faz, consejero del INE. Y ahí está la historia, dirán, pues despeinados, yo pago 250 mil pesos de multa, voy a ser ministra de la Suprema Corte. Y otra dirá, yo 125 mil, pero también ministra de la Suprema Corte. ¿Qué le hace una manchita más al tigre total? ¿Qué le hace una nota más al acordeón? Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20:23, seguimos con la información. El gobierno de México anuncia la convocatoria para que las tortillerías de todo el país se adhieran al acuerdo nacional maíz-tortilla, tal manera que, bueno, se logre una reducción de al menos 5% del precio de la tortilla, y lo hagan de manera gradual, de manera que los próximos 6 meses se garantice el precio, naturalmente en función, dice el gobierno, de los precios de mercado. Le comentaba que Estados Unidos logró un acuerdo con la Unión Europea en materia de aranceles, 15%, no gustó nada un sector. Pedro Sánchez dijo, el presidente del gobierno español, que bueno, pues efectivamente veía una actitud constructiva y negociadora y que reconocía y respaldaba el acuerdo comercial, pero lo hago, dijo el presidente del gobierno español, sin ningún entusiasmo. Friedrich Merz dijo, este acuerdo se ha conseguido para evitar un conflicto comercial que habría afectado duramente la economía alemana. Se aplica en particular a la industria automotriz, donde las aranceles actuales son del 27.5 y se reducirían casi a la mitad, 15%, lo cual pues le va a dar a Alemania pues esta lógica que aquí se repite mucho, ¿no? Nos pudo haber ido peor, ¿no? Pero ya negociamos. Yo no sé si el gobierno de Merz sea así tan, en este caso, tan vocal como el gobierno mexicano, que todo dice que es histórico, una reducción histórica en este caso de la arancel, de 27 la bajan a 15, Giorgia Meloni fue cautelosa, dice, considero positivo que hay un acuerdo, pues si no veo detalles no puedo juzgarlo, habrá que seguir trabajando en eso, y bueno, pues hay una en este caso, pues situación particular que tiene que ver con los intereses de cada uno de los países. Por supuesto, tenemos más información. Hoy la jefa del Estado dijo, le preguntaron sobre el tema este de si los Estados Unidos nos estaban pidiendo el procesamiento de algún personaje relevante de la vida política para pues procesarlo por cuestiones criminales, y la presidenta lo negó en redondo, esto dijo.
Absolutamente falso, de toda falsedad. Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea, que además, increíble, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus...? De querer dar a conocer de que ellos tienen muchos contactos y que tienen información privilegiada.
Bueno, eso dijo la jefa del Estado. Pues yo no sé a qué columnista se refiere o quién le está pidiendo, pero bueno, hay una cosa que desde el 1 de febrero, Lo digo por aquello de los aranceles que están a punto de cumplirse el plazo en el cual México tendrá que negociar, igual que lo han negociado japoneses, igual que lo han tenido que negociar los, en este caso, árabes, los marroquíes y todos los demás. Pero, a ver, recuérdale, Cintia, a nuestro auditorio, como cuál es efectivamente la fuente de información para suponer que Estados Unidos está pidiendo algún vínculo o a que se esclarezca el vínculo político criminal. ¿El origen de los aranceles cuál es, Cintia?
Pues recordemos que el 1 de febrero de 2025 el gobierno de Donald Trump declaraba que las organizaciones del narcotráfico en México mantienen una alianza intolerable con México, y esta alianza, decía, pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles del entorno bilateral. También el gobierno mexicano ha proporcionado refugios a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de drogas ilícitas, lo que en conjunto ha provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses.
Entonces, una de dos, o en este caso Donald Trump también es comentócrata, cosa que es probable que lo sea, o pues de ahí se deriva, ¿no? Es decir, él está señalando que estos aranceles que hoy tenemos y se tendrán que negociar se deben a ese vínculo. Claramente, México ha procedido a expulsar a un montón de personajes que estaban en la cárcel, a toda la aristocracia criminal que tenían en las cárceles mexicanas, y extraditar a algunos de ellos. Bueno, uno supone que si ya extraditaste a los delincuentes, pues falta la otra parte de la mancuerna, ¿no? O si fuera barca, dirían un remo y el otro, pero pues falta eso. Yo no especulo ni digo, ¿no? Y por supuesto, yo ni me doy por aludido, no creo que la presidenta se refiera en absoluto a mí, más yo no voy por la vida, no escribo columna como tal, pero bueno, en este caso hago artículos de opinión, pero el tema es, pues creo que está perfectamente fundado, ¿no? Que haya ahí un vínculo político criminal, y además soy un funcionario norteamericano dijo que pues tenemos una proyección de las organizaciones criminales a África. Me sorprende mucho que tengamos pocas, en este caso, pocas interacciones con África, pero las que empezamos a tener también, según un funcionario norteamericano, tienen que ver con lo criminal. Cintia, ¿qué sabemos?
Sí, se trata del número 2 del Comando África del Pentágono, el teniente general John Brennan, que advirtió sobre la presencia creciente de cárteles mexicanos en el continente africano. Dijo esto durante una conferencia de prensa virtual. Explicó que además de grupos yihadistas en regiones como Angola, Mozambique y Sudáfrica, también se han detectado un problema emergente con organizaciones del narcotráfico mexicanas, que dijo está empeorando con el tiempo, y el Pentágono ve esta expansión como un riesgo estratégico para la seguridad regional y global.
Bueno, hoy El Financiero publicó una encuesta, creo que menos interesante que otras, no porque no esté mal hecha, entiéndame, sino porque era bastante previsible el resultado. Dice, ¿cuál es su opinión acerca de los Estados Unidos? Empeora brutalmente la opinión de los Estados Unidos, de 24% a 59%. A ver si me ayudan con la, en este caso, las gráficas. La imagen de Donald Trump, pues, desastrosa, ¿no? Está en 86% de opiniones negativas. Había bajado en mayo a 69 y ahora, pum, rebotó hasta 86. Solo un 10% tiene una buena imagen de Trump en este país. La relación México-Estados Unidos, 57%, dice que son malas, a pesar de, pues, esta idea que se ha mandado de que finalmente todo va muy bien, que el diálogo está abierto. Tengo la impresión de que las cosas se complican severamente en ese frente. Y bueno, pues son 57% de opiniones negativas sobre la relación, 27% positivas. Estamos, por supuesto, atentos a la negociación global. Vamos a ver si ahora arranca agosto con una buena noticia y logran aprobar un acuerdo global. Entonces, bueno, pues ya presentamos una relación diferente. Pero la opinión de los Estados Unidos acerca, por ejemplo, de los turistas que visitan México, 49% de los compatriotas está de acuerdo, una opinión buena, 34% tiene una opinión mala. Supongo que son los que no reciben turistas o reciben muchos y a lo mejor ya están hartos de ellos. 34% ve mal. De los ciudadanos que vienen a vivir a México, aquí sí la opinión es muy mala, 54%. Y oí el otro día una señora que decía, es que van muy fachosos a comer. Y yo le digo, señora, pues si los compatriotas van con gorra de béisbol y pants a comer, algunos con bermudas, digo, ¿por qué se pone tan severa? Están como muy severos con la Argentina esta que ahora han hecho polvo en redes, que porque era mala vecina, ¿no? Que sus perros ladraban mucho y se hacían caca ahí en el... ¿Y solo la Argentina o todos los demás también lo hacen? Porque malos vecinos hay un montón, ¿no? Ruidosos y que... llegaba a todos lados y estacionaba su coche donde le daba la gana. Bueno, si vamos a señalar por qué es Argentina, pues está bien, eso es una cosa. En este país se nos da mucho eso de estigmatizar a las personas por su origen. Pero uno dice, no, somos muy buenos vecinos todos los mexicanos, no hay perros fregones en todos lados, ni vecinos estacionan donde ellos quieren, ni chiquillos jugando donde no deben. Pues sí, ¿qué vamos a señalar? ¿Usted es de Jalapa? Ah, no, usted es de Durango, ¿no? Por eso da tanta lata. O sea, el origen no debería ser un elemento fundamental. Ayuda a la estigmatización. Claro, del otro lado es igual, ¿no? Hay un robo y es un mexicano y dicen, ah, los mexicanos no roban. No, no, también los otros roban. Pero en este caso, 54% tiene una mala opinión de los que vienen a vivir a México. Muy preocupante, 37%, y del actual gobierno de Estados Unidos, 73% tiene una mala opinión, y solo 17% tiene una buena opinión. Bueno, hay otros temas. El titular del Departamento de Estado ha hecho una serie de consideraciones para mí inquietantes, ¿no? Leía el artículo de Daniel Sobato, creo que es muy valioso, diciendo ahora hay una especie de diplomacia judicial. O sea, el titular del Departamento de Estado lanza opiniones sobre el tema de Uribe, lanzó opiniones también sobre el tema de Bolsonaro, y uno dice, oiga, pues espérese que los jueces efectivamente determinen el resultado, y ya después opina la diplomacia norteamericana. Porque ¿qué dijo Marco Rubio sobre precisamente este tema, mi querida Cintia?
Pues después de que fuera condenado y culpable el colombiano Álvaro Uribe por el delito de soborno en actuación penal, pues desde Washington el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el fallo como un precedente preocupante y aseguró que el único delito de Uribe ha sido defender su patria. Rubio también acusó a jueces radicales de haber instrumentalizado el poder judicial en Colombia en lo que considera una persecución política. Y la otra parte que decía el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó también una dura declaración contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien calificó como jefe del cártel de los Soles, una organización que Estados Unidos ha designado como narcoterrorista. Dijo, Maduro no es presidente, es el líder de una organización criminal que se ha apoderado de un país, escribió Rubio en redes sociales. Y además recordó que Maduro enfrenta cargos penales en Estados Unidos por narcotráfico como parte de una ofensiva más amplia contra el régimen chavista, también la DEA. Recordó que sigue vigente una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.
Pues ya saben dónde está, ¿no? No tienen muchos problemas para ubicarlo. Pero bueno, una es el señalamiento de Maduro, que ya nos lo decías el viernes, el tema del cártel de los Soles, y otra que estén haciendo ya diplomacia judicial a ese nivel. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, estamos escuchando los nocturnos de Chopin. Bueno, pues y lo hago porque, además de es un placer escuchar Chopin, hace poco tiempo leí un texto de Héctor Aguilar Camín que se llamaba Nocturno de la Democracia Mexicana, y le doy la más cordial bienvenida al historiador, escritor Héctor Aguilar Camín. Héctor, bienvenido.
Un gusto siempre, Leonardo, oírte, y con esta introducción más aún. Durante una época de mi vida, que estaba en Nueva York, oía todos los días los nocturnos de Chopin. Y algo debe decir eso de mi temperamento.
Pero ahora ya pasaste de nocturnos a directamente con este nuevo libro de la dictadura criminal a la marcha fúnebre, mi querido Héctor.
Hay que entender que hubo un requiem aquí. Si México fuera, digamos, una temporada sinfónica, acabamos de ejecutar, de oír, de componer un requiem por un periodo que llamamos de la transición democrática, que está muerto y bien muerto. Y lo mató la política y las iniciativas, el liderato de López Obrador y el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
Así están. Oye, el signo de los tiempos es paradójico, leía por supuesto este texto que ya está en librerías, La dictadura geminal, y veía o constato una enorme paradoja que te pongo sobre la mesa. Uno, el poder se está centralizando en este país de una manera terrible, incluso en algunos, momentos esperpéntica, como lo acabamos de ver con el poder judicial. Y también veo que la economía está parada, literalmente parada, y estos dos fenómenos están ocurriendo con el aplauso de la mayoría, Héctor. ¿Cómo explicarse esto?
Mira, yo creo que la mayoría va atrás de los hechos. Y los hechos son en este momento muy contradictorios porque tenemos un gobierno enormemente poderoso desde el punto de vista legal y constitucional. Leonardo, como no habíamos tenido nunca en México un gobierno facultado constitucionalmente y legalmente por leyes secundarias para gobernar solo, sin los otros poderes y sin los otros partidos, sin la pluralidad mexicana. Muy poderoso legal e institucionalmente y muy poderoso en su aprobación popular. Y al mismo tiempo, un gobierno muy inepto, un gobierno de muy malos resultados, un gobierno que no es capaz de entregar nada realmente sólido y que no solo está estancado económicamente, sino quizá peor, Leonardo, no tiene un proyecto importante, claro, de cómo generar desarrollo y prosperidad en México. Y sin embargo, es un gobierno con un poder dictatorial en sus leyes y con una aprobación popular en la opinión pública. Al mismo tiempo, es un gobierno que, como dice un amigo mío, no hace un café, mejor dicho, hace muchos cafés, pero de muy mala calidad, como son todas las obras públicas que ha heredado este gobierno del gobierno anterior. Una tras otra es una catástrofe. Todas las iniciativas de rescate financiero de las grandes empresas energéticas de México, empezando por Pemex, es un hoyo negro que se puede llevar la estabilidad económica mexicana. Todos los resultados son catastróficos y, sin embargo, el poder es enorme y la aprobación, pues, muy alta. Esto es un enigma mexicano, sí, creo.
Sí, lo es, sí lo es. Otra de las paradojas, siguiendo efectivamente tu razonamiento, es que tienen una concentración de poder enorme, pero al mismo tiempo no pueden controlar ni las carreteras, ni las prisiones, y no puede, pues, entregar un resultado tan elemental como distribuir medicinas. Parece que eso es ciencia del espacio, Héctor.
Bueno, y no puede controlar el gusano barrenador, y no puede controlar las peticiones de Estados Unidos de la aeronáutica, si no puede controlar las peticiones de Estados Unidos del agua que les debemos. Es decir, es un gobierno muy, muy inepto y al mismo tiempo dictatorialmente facultado por la ley, por la Constitución y con gran aprobación. Ahora, yo hoy hablo de una dictadura germinal en un sentido muy específico. El diseño de la dictadura está sembrado, Leonardo, en la Constitución y en las leyes. Sembrado plenamente. Falta quizá un elemento que es acabar con el sistema electoral mexicano y regresárselo al poder del Estado. Pero tienen todo el poder para hacerlo. Depende estrictamente de ellos que lo hagan o no. Tienen los votos en el Congreso para hacer eso. Es una dictadura que está perfectamente sembrada, pero no ha germinado plenamente. Es decir, no es un bosque hecho, no es una realidad, es una semilla sembrada. Hay muchos indicios de que se puede ejecutar esa siembra, ejecutar esa dictadura en los hechos, pero estamos todavía, no digo lejos, pero distantes de tener una dictadura en México. Y sin embargo, esa dictadura está sembrada. Y yo siento que el verdadero riesgo de México es que germine plenamente. Porque si germina plenamente, te voy a decir qué va a suceder. No nos la vamos a poder quitar de encima en una generación. ¿Por qué? Porque para quitárnoslas de encima tendríamos que erradicar lo que está sembrado. Es decir, tendríamos que cambiar radicalmente la Constitución, como la han cambiado radicalmente los dirigentes de la llamada cuarta transformación. Y eso sí no lo veo posible, por lo menos por una generación, que pueda construirse una mayoría electoral en México capaz de cambiar la Constitución, me parece que no es algo que podamos pensar.
Sí. Al mismo tiempo, cuando uno ve efectivamente ese germen y los actores políticos que están en el escenario, piensa uno, a ver, Claudia Sheinbaum se podría subir, o sea, convertirse efectivamente en la, digamos, usufructuaria de todo ese poder que la Constitución efectivamente le da, o se está planteando de alguna manera, Héctor, como la llegada del deseado, como llamaban a Fernando VII, ¿no? El heredero, el hijo, y decir, bueno, pues el de Sheinbaum es un sexenio que va a servir como de transición para que o llegue el hijo o vuelva efectivamente el anterior y diga ya con una nueva reforma, para que se pueda, digamos, administrar como el empresario, los empresarios políticos que son ellos, ya este germen que tú describes, Héctor.
Sugieres una cosa muy, muy interesante y muy espeluznante. Es decir, que no solo estamos en una dictadura germinal, sino en una dictadura dinástica germinal. Es decir, que el proyecto profundo de López Obrador, padre, es que su hijo sea el dictador de México. Bueno, es una cosa que suena extravagante y loca, pero si algo hay en este libro que yo he escrito y que fui escribiendo día con día conforme sucedían las cosas, es la incredulidad, la sorpresa frente a las cosas a las que se iba atreviendo López Obrador. De manera que algo que he desterrado de mi mirada sobre México es la capacidad de sorprenderme. Me parece que todo es posible.
Oye, después
todo fue posible y todo es posible.
No, y también el asombro colectivo. Después de haber visto las elecciones judiciales que tuvimos, yo estoy seguro que si esto te lo hubiera preguntado hace un año y medio, me hubieras dicho, oye, en el México contemporáneo eso no va a ocurrir. Y sin embargo ocurrió, Héctor.
A ver, tú escribiste un libro muy bueno y en ese libro están dichas cosas que están escritas como diciendo esto está pasando, pero hay atrás de eso hay como un asombro, como decir esto no puede ser, eso no puede estar pasando. Bueno, y eso es lo que está pasando, lo que estabas describiendo en ese libro y lo que yo estoy describiendo en este. De manera que no, o como te digo, no rehúso ninguna hipótesis del empeoramiento de esta dictadura germinal. Creo que puede germinar y mucho. Y para acabar con el diagnóstico pesimista, pero quizá un optimismo pesimista también, hay una cosa que puede salvarnos de esta dictadura germinal. ¿Sabes qué es?
¿Qué es?
La ineptitud del gobierno. Yeah. Y la tradición mexicana muy arraigada de no cumplir la ley. Con la ineptitud demostrada de este gobierno y con la tradición demostrada históricamente de los mexicanos, de los políticos, de las instituciones mexicanas, de no cumplir la ley, con esos dos elementos puede ser suficiente para que no germine esta dictadura.
Ya, pues ahí está, ahí está una hipótesis.
Y la ilegalidad.
Oye, pueden ser. Tú que eres historiador, pero estás viendo efectivamente la coyuntura y la historia reciente de este país, preguntarte, ¿qué le ha pasado a la izquierda que se olvidó de debatir? Tú dices al inicio que llevaste o le presentaste efectivamente a López Obrador a Felipe González, tú tratabas de acercarlo al modelo de la socialdemocracia y él se acercó más a Rafael Correa o a otros modelos en América Latina. Pero, ¿qué le ha pasado a la izquierda que ya no debate? Hace unos días que entrevistaba a la presidenta del Morena, le decía, ¿y cuándo van a tener un congreso deliberativo, Héctor? Así como para discutir a dónde va Morena.
Dejaron
de discutir, dejaron de hablar y todos son consignas y mañaneras.
Yo no creo que este sea un régimen de izquierda. No creo nunca que haya habido realmente una izquierda mexicana en el sentido, digamos, socialdemócrata de la palabra. Lo que hubo siempre y lo que hay, y es la corriente geológica dominante de México, es un estatismo rudimentario. Un estatismo nacionalista, un estatismo estatista, valga la redundancia, básicamente rudimentario. Un estatismo que nunca entendió bien las leyes del mercado y de la construcción de la riqueza. Ni bajo el PRI, ni bajo López Obrador. Hay un pleito fundamental de lo que en México entendemos como izquierda, a esto que le llamamos izquierda en el poder ahora. Me parece, te repito, no, me parece un estatismo rudimentario, presidencialista en el sentido de dictatorial. No creo que tenga nada que ver con la tradición fértil de la izquierda que es capaz de conciliar el Estado y el mercado. No está el mercado en el ámbito de sus intereses, de sus convicciones, ni de sus intenciones de negociar con eso. Entonces, por eso es que no tienen un proyecto de desarrollo del país. Da un poco de vergüenza, de pena ajena, oír a la presidenta Sheinbaum decir en un horizonte de crecimiento cero o de disminución de económica, decir que eso es lógico porque esto es parte de la economía moral. Porque México tiene un sistema económico distinto, porque México cree en el humanismo mexicano. No, señor. El crecimiento es el crecimiento. La creación de riqueza es la creación de riqueza. Y el estancamiento es el estancamiento. Y eso no es de izquierda ni de derecha. Eso es un hecho, son hechos de la vida. Hay sociedades que producen prosperidad y otras que no lo producen. ¿De dónde piensa sacar la presidenta Sheinbaum la prosperidad? Para eso que dice, que a mí me parece y me gusta mucho lo que dice. Queremos un esquema de prosperidad compartida. Sí. Muy bien. Ya sabemos la parte compartida. Para ella la parte compartida es repartir dinero en los programas sociales. Ahora bien, ¿de dónde va a venir la prosperidad? ¿Del humanismo mexicano? No, va a venir de la inversión, Leonardo. Oh, sí. O de ningún lado.
Oye, están los datos que arrojaron los censos económicos, que creo que son absolutamente diáfanos en eso. Ha aumentado la informalidad. Tienes todo un país que vive efectivamente pues con puestos de mercado, hasta en Reforma ya los tienen ahí. Y bueno, pues complementan con programas sociales y ahí vamos tirando. Pero no hay duda que este país no ha crecido. El modelo estatista que persiguen es más con la lógica de desarrollar esto que Cosío Villegas hablaba tanto de los logreros. Es decir, ¿tengo empresas del Estado para repartir contratos a los cuates? ¿O es más una cosa ideológica, así más? O sea, ¿se parece más al PRI de otros tiempos o más soviética, Héctor?
No creo que hayan dado el paso hacia la cuestión soviética. En todo caso, me parece que están mucho más cerca, por no sé qué razones, del experimento cubano, que por cierto puede ser bastante peor que el soviético, porque el soviético por lo menos cambió la economía muy drásticamente, a un costo inaceptable, pero cambió la economía de un continente, de lo que era la URSS. Lo que yo creo es que hay una ideología fija, rudimentaria, en el tema de que el Estado puede hacer las cosas mejor que el mercado. Y entonces, cada vez que hay un problema, inventan una nueva empresa pública. Van a terminar, claro, descubriendo que hacer empresas paraestatales es una buena manera de repartir prebendas y repartir ingresos a la clientela política. Esa fue la historia del PRI hasta que llegaron a ser propietarios hasta de fábricas de bicicletas.
Ahora tenemos chocolate.
En nombre de la economía nacional. Bueno, creo que hay una fijeza ideológica rudimentaria, estatista, en esta idea de que si hay un problema con la producción de frijol, vamos a crear el frijol del bienestar. Si hay un problema con la aviación, vamos a crear la mexicana de aviación. Este estatismo rudimentario primario de pensar que las cosas se resuelven haciendo empresas del Estado es una de las profundas debilidades ideológicas de este gobierno y es lo que le impide pensar con seriedad en un proyecto de prosperidad para mí.
Ya. Oye, ahí está el libro La dictadura germinal, y para mí uno de los síntomas más claros del avance, el autoritarismo, la autocratización del sistema mexicano, es que mucha gente tiene miedo de decir ciertas cosas. Escucho mucho entre los empresarios esta idea de, bueno, pues hay que llevarla en paz con ellos porque hoy tienen demasiado poder. Y ya cuando en un país la gente tiene miedo de decir en lo que cree, Héctor, mal asunto, ¿no?
Hay miedo. Hay autocensura, hay por prudencia y cautela, que se parece mucho a decir, usted diga primero, a ver si nos podemos acomodar a lo que usted dice. No me parece un mal instinto el tratar de encontrar, por ejemplo, para los empresarios, el lugar en donde puedan mantener sus empresas. Por ejemplo, estuve hace poco en Los Cabos. Los Cabos es un clúster extraordinariamente exitoso y tiene un solo problema hacia el crecimiento futuro, que es que no tiene energía suficiente, le falta electricidad. ¿Con quién va a negociar eso? ¿Con quién van a hablar los empresarios de la electricidad que necesitan sino con el Estado? Sí. Sería absurdo de parte de ellos ponerse en guerra contra el Estado. Tienen que encontrar la manera de acercarse, de convencerlos y de mantener sus negocios. ¿Por qué? Porque si mantienen sus negocios, van a mantener los empleos, van a mantener la inversión y van a mantener la prosperidad en donde se puede dar la prosperidad. Lo mismo me pasó hace una semana en una reunión con una cadena de productores de berries, que son un negocio extraordinario, ha pasado en 15 años de exportar 20 millones de dólares a exportar 4 mil millones de dólares, y están preocupados porque puede ponerles la ley laboral de 40 horas, los puede fastidiar tremendamente. Yeah. Porque su sistema, a ver, ganan buenas utilidades, pagan buenos salarios, tienen buenos sistemas de protección social. Dicho esto, es un negocio estacional.
Sí, sí, pero
puede dar trabajo muy intenso parte del año y otras veces no.
Sí, sí, lo entiendo.
Si te pones una regla pareja de que semana de 40 horas por semana.
Puedes acabar con eso. Pero el que tengan miedo de decirlo, a mí me parece muy sintomático. Héctor, me va a sonar la campana. Te agradezco mucho el tiempo. Ya está circulando el libro La Democracia, La Dictadura, Terminal. Te mando un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.